Principalmente resaltar esto, ¿no? Que decís vos que el cuidado de la piel y el cuidado del sol debe ser todos los días del año. Esto quizás no lo tenemos tan incorporado porque no tenemos adquirido el hábito de cuidado, pero a mí me gusta equiparar el uso del protector solar con el cepillado de dientes. Yo digo que todos nosotros nos cepillamos los dientes todos los días de la vida, ¿no es cierto? Esto del protector solar es exactamente igual, o sea, es una medida de prevención, de cuidado, de salud y especialmente, digamos, para evitar cualquier tipo de modificación cutánea. ¿Por qué hacemos esta indicación siempre en cualquier consulta dermatológica? Porque nosotros desde que nacemos estamos expuestos al sol, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar. Por más que tengo muchos pacientes que me dicen, no, pero todos los días y tengo que renovarlo, que suena como loco, sí, es así. La indicación es todos los días y renovarlo cada 2 a 3 horas al protector solar para tener un uso correcto,
Claro.
adecuado y con buena cobertura, ¿sí?
Claro.
¿Por qué? Porque en realidad hay un tema con la radiación, que es que la radiación es acumulativa. Nosotros, por más que vemos que nos bronceamos o nos quemamos en alguna época del año, como es el verano, esa radiación y esa acumulación de daño a nivel celular no se resetea, ¿sí? El color, el bronceado se va, pero el daño no se va. Se va acumulando en las células y es lo que después, en algunos años, dependiendo de la intensidad y el grado de exposición, hace que surjan las lesiones,
Ah,
¿sí?
mira.
Entre esas, lesiones que pueden ser benignas, premalignas o malignas, ¿no? Que es el miedo más grande que nosotros tenemos o a
Claro.
lo que apuntamos con la prevención. Entonces, el protector solar se utiliza todos los días de la vida, es un hábito.
Bien.
Cuesta al principio porque no nos enseñaron mucho desde chiquitos, pero por suerte ahora las generaciones más jóvenes tienen muy incorporado el uso del protector.
Claro. Ahora, doctora, es lo mismo, pongámosle que, porque está el protector que es solamente para el rostro, ¿no? Y el protector que es para todo el cuerpo. Se nos acabó el protector de rostro, por decirlo. Y tenemos el que de cuerpo, el que usamos para el verano, que generalmente lo usamos para el verano nada más. ¿Nos podemos poner esto durante el año en la cara?
La idea es que uno tenga un protector facial y uno corporal. Y especialmente te digo porque, no porque va a hacer daño, sino porque la cosmética de los productos está diseñada y estudiada a través de los laboratorios para que sea mucho más grata digamos, la consistencia, ¿no? Y la presentación de los faciales a nivel del rostro que lo corporal. Entonces, de esa manera, cuando uno utiliza el correcto, o sea, el facial en el rostro y el corporal en el resto del cuerpo, hacemos que no sea molesto, ¿sí?
Claro.
La aplicación y reaplicación y que no tenga por ahí un poquito más de oleosidad y que sea un poquito más pesado. Esa sensación que el paciente dice, ay, no, pero me quedo todo pegajoso y molesto y después encima el viento de Catamarca que nos pega toda la tierra. Entonces, todas estas cuestiones hacen que después el paciente se termina como cansando o
Claro.
generándose un rechazo al uso.
Claro.
Entonces, la idea es que sí, que tengamos uno facial y uno corporal. Ahora, si me preguntas si me quedé sin, obviamente yo prefiero que te pongas el corporal en la cara y que no que salgas sin protector. Esa
Claro.
es como la regla principal.
Bien. Doctora, si bien la gente, las nuevas generaciones, dice usted, tienen un poquito más de conciencia en cuanto a cuidarnos o controlarnos un poquito más, y sabemos que todavía falta, ¿son muchos los pacientes que llegan por día o por semana a sus consultorios?
Muchísimos. Te diría que el porcentaje de pacientes con daño solar acá en Catamarca es altísimo. Por supuesto que tenemos una geografía que hace que la intensidad de la radiación es muy, muy fuerte y además las actividades laborales, ¿no? Esto de todo lo que sean actividades en el campo, en aire libre, profes de educación física, la gente también tiene mucho hábito de actividades deportivas en horario de siesta, lo
Sí.
cual es un dato muy, muy relevante acá en esta provincia, porque la gente con el horario laboral cortado aprovecha la siesta para hacer la actividad física, ¿no? Que por supuesto
Claro.
que todos recomendamos médicamente la actividad física como algo fundamental en lo que es la prevención y la salud, pero justamente es el horario que nosotros más le tememos y menos recomendamos la
Claro.
exposición solar. Entonces, ahí es donde uno tiene que tratar de educar muy bien al paciente. Por supuesto que uno, si es el único momento, va a fomentar que hagan la actividad física, pero con protectores de alta cobertura, que sean resistentes al agua, al sudor, y que sea con un uso, digamos, un correcto uso en cuanto antes de ir a la actividad. Porque a veces también sucede esto, me dicen, no, yo me lo pongo a la mañana y bueno, y listo. No. Y en realidad a las 2, 3 horas sabemos que ya no tiene más efectividad. Entonces, mira, cuando van a hacer actividad, también, claro, hay que renovarlo.
Doctora, ¿y cuáles son las consultas más frecuentes que tiene usted cuando me dice, bueno, daños en la piel, ¿no? Uno se imagina, bueno, no sé, ¿cuáles son los daños?
Nosotros que causa,
claro. Claro, que puede causar el daño solar, ¿qué es lo que más causa, digamos, acá en la provincia?
Bueno, lo más frecuente son las manchas. ¿Sí? Todo lo que sean lesiones de hiperpigmentación, porque también tenemos los fototipos altos, ¿no? Que son las personas que son más trigueñas, con mayor tendencia a la hiperpigmentación, sumado a la exposición solar y al no uso de protector, son la combinación perfecta para que aparezcan las manchas. Entonces, más allá de que hay que estudiar cada caso y hay que evaluar cada mancha, porque una mancha puede ser desde una hiperpigmentación, un melasma, una cuestión hormonal en una mujer, por ejemplo, embarazada, en puerperio, o bueno, con alguna alteración hormonal, o puede ser un melanoma, que es, digamos, la patología más grave que tenemos en piel, que es el cáncer de piel más severo, con riesgo de vida, que sin tratamiento puede llevar a metástasis y bueno, y a la muerte del paciente. Mira. Entonces, una mancha puede significar muchísimas cosas y eso es lo que uno trata de incentivar, ¿no? Que claro, la aparición de una mancha en la piel significa la consulta inmediata, porque, digamos, con diagnóstico a tiempo, todas estas patologías tienen tratamiento y hasta altísimo porcentaje de curación. Claro. Ahora, dejado a libre evolución, con los años, esto se genera mayor daño y mayor daño, digamos, profundización en los tejidos, lo cual hace que los tratamientos sean muchísimo más invasivos, más complejos. Entonces, por eso es que uno recomienda siempre cualquier cambio en la piel, especialmente los que sean pigmentarios, ¿no? Cambios de color, la consulta inmediata. Y hay otro dato que es muy relevante, esto de que las manchas o estas patologías, incluso el melanoma, no suelen dar síntomas. Entonces, no duele, no pica, no arde, no nos genera ninguna claro, señal sintomática. Y eso hace que, bueno, por ahí uno lo ve y dice, qué raro, pero se queda tranquilo. O bueno, las mismas obligaciones del día a día no hacen que hagan la consulta. Es muy claro, importante el tiempo.
Y sentido, el tema de los lunares, doctora, ¿no? También me imagino, cuando usted me hablaba de manchas, digo, por ahí uno se ve y digo, mira, me salió un lunar nuevo.
Claro.
¿No? Mira, o tengo más tenía lunares en la cara, o más lunares en la espalda, o más lunares en el pecho, y no lo tenías antes.
Claro.
Y eso
totalmente.
¿Es por el sol?
Totalmente.
¿Salen? ¿O de qué?
Es una combinación. El sol, el estímulo solar genera, en algunos pacientes con cierta predisposición genética, el estímulo para la generación, para el nacimiento de nuevas lesiones, ¿sí? O sea que por eso es que nosotros siempre hablamos de la fotoprotección, para evitar nuevas lesiones, porque las nuevas lesiones, si seguimos expuestos a la radiación, se pueden transformar. Entonces, sí hay un estímulo solar y hay una predisposición genética. Hay gente que está llena de lunares, sí, que tiene que ver, dice, mi mamá era así, mi abuela era así, habla de una carga genética. Y en cuanto a los lunares, no quiero dejar pasar que es muy importante hacer el chequeo de los nevos, que así se llaman los lunares, por lo menos una vez al año. Y cuando uno va, obviamente que lleva un poco más de tiempo la consulta, porque el paciente se tiene que desnudar y hay que chequear uno por uno con dermatoscopía, o sea, con un instrumento que tenemos los dermatólogos para sí, ver, digamos, como con un microscopio, la arquitectura de cada lesión. Entonces es muy importante una vez al año hacer ese control. Y si, por supuesto, si se generasen cambios significativos, que claro, eso los conocemos todos, ¿no? Que es la regla del ABC, esto de la asimetría en la forma del lunar,
exacto,
los bordes irregulares, el color, si tuviese distintas variantes de colores, ¿no? O los colores muy, muy oscuros. Y el tamaño mayor a 6 milímetros, eso habla de signos de alarma, ¿sí? Entonces,
claro,
cualquier lunar que tiene alguna de esas características o que cambia el cambio en un lunar significa que es una señal. Exacto, que algo está pasando.
Doctora, no es lo mismo, obviamente, un lunar oscuro como el rojo, lunar rojo. Entonces, hay que hacer este control que dice usted, ¿no? De contar, de ir a un especialista como usted, obviamente, pero para que la gente se dé cuenta, no es lo mismo, ¿no? ¿Hay un grado de peligrosidad en el color?
Sí, por supuesto, son diferentes lesiones. Uh-huh. En general, todas las lesiones rojas son vasculares. Y bueno, por supuesto, no puedo generalizar, pero en general las más graves son las marrones, las oscuras. Bien. Cuanto más oscuro es el pigmento, es más señal o más orientador a una lesión que puede llegar a ser maligna, premaligna o estar ahí en el borde.
Bien, perfecto.
¿Cuáles son las recomendaciones, no? Porque bueno, escuchaba usted que hablaba mucho del tema de tener el protector solar y demás, pero bueno, ahora estamos, cuando llegamos a verano en la provincia de Catamarca, sabemos que las temperaturas son superiores a 40, 43 grados muchas veces, el horario de la siesta, el horario que tenemos tiempo para salir a hacer algún deporte, y bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones, doctora, para la gente que nos esté escuchando y que bueno, ya está pensando, qué sé yo, que en este verano no la vamos a pasar tan bien con el tema del sol?
Sí, totalmente. Bueno, en cuanto a lo que son recomendaciones generales de cuidado, hablamos de los horarios de exposición, que la recomendación sigue siendo entre las 10 de la mañana y las 16 horas es el sol más perjudicial. Uh-huh. Entonces, uno debería evitar salir o exponerse, o si tiene planes, hacerlo fuera de esos horarios. Después, cuando, insisto, si es el único momento, la idea es salir con ropa, mangas largas, y también, que uno dice, con el calor que hace, sí, hay telas que son súper frescas, livianas, pero que nos cubran la mayor extensión corporal. Esa es la manera más eficiente de protegernos, ¿sí?
Claro.
Y después, las zonas que no se pueden cubrir, como el rostro, que el rostro, yo les digo a los pacientes, el rostro lo tenemos expuesto absolutamente todo. Pacientes que vienen de 60 años, digo, son 60 años de radiación acumulada, y tu rostro nunca estuvo tapado. Entonces, eso es lo que uno tiene que poner en énfasis, ¿no? Entonces, en rostro y en zonas que no podemos cubrir con la ropa, sí o sí protector de amplio, de cobertura amplia, que lo que siempre tratamos de fomentar es que el factor de protección sea el numerito 50 más.
Bien,
¿sí?
50 más.
Por supuesto, dentro de lo posible, las marcas dermatológicas, ¿no? Las marcas que sabemos que ese número es representativo de la cobertura que genera. Y después hay otro dato, no me quiero dispersar, pero en recomendaciones es evitar los horarios de intensidad, el uso de ropa de cobertura, el sombrero, gorra o cualquier estructura en la cabeza. Yo digo que hay que poner de moda los sombreros porque son un elemento muy, muy eficiente de protección, y que mucho más los de ala, que son tan lindos y demás, porque yo, por ejemplo, voy a buscar a mi hija al mediodía al colegio y me pongo un piluso, porque es impresionante la radiación a las 12.
Y aparte, generalmente los colegios no tienen nada, ni un reparito, nada como para uno resguardarse. Cual.
Doctora, es algo que seguramente se está consultando también la audiencia, ¿no? El tema de los protectores solares, y sabemos que tiene un costo elevado, porque me ha tocado comprar uno de buena marca, casi 3.000 pesos hace muy poquito. Digo, ¿esto se cubre con la obra social?
¿Había una
se
ley,
puede,
acuerdo,
o
algo?
No.
Uh-huh. Sí, todas las obras sociales tienen que tener alguna marca incluida en Vademecum, ¿sí? Para que entre con el descuento de la obra social. Por supuesto que eso varía de obra social a obra social, ¿no? Y todos tienen, por ley, tienen que tener en algún formato, ¿no? O digital, o en cartilla virtual, o en papel, o en las oficinas, el listado de los productos que están en cobertura. Bien. Pero sí tiene que haber cobertura de al menos una o dos presentaciones. Bueno, en general, obviamente, que... Uh-huh. Sí, son caros. Los protectores solares son caros, parecen ser un bien de recurso
de
alto.
Sí.
Sí, totalmente. Lo cual deberíamos lograr que no sea así, pero hay alternativas muy buenas que, bueno, después si quieren les cuento o les mando las recomendaciones, hay marcas muy buenas que son mucho más accesibles y con muy buena cobertura.
Qué bueno saberlo.
Solamente lo que les quería contar del tema de los protectores, que Hay algunos protectores que vienen con el número 100 o 99 que por ahí nos generan una falsa idea de protección total, absoluta. Recordar que los protectores son un porcentaje de cobertura, pero siempre hay un pasaje de algún porcentaje de radiación a nuestra piel. Entonces, entender que tener un protector 100 no significa que yo me puedo ir al desierto y tirarme al sol, porque igual se va a generar cierta absorción y cierta, digamos, acumulación de esa radiación. Entonces, siempre sumar el protector, que puede ser físico o químico, más todo lo que sean barreras, ¿sí? Bien. Las sombras, las sombrillas, la sombra del árbol, los sombreros, la ropa larga. Y muy importante acordarse que los niños, los bebés, no pueden estar expuestos al sol, ¿sí? De ellos tenemos que ser muy, muy estrictos. Menores de un año no pueden estar expuestos al sol directamente, ¿sí? No. O sea, a donde vamos, tenemos que llevarlos con capota, con
bien cubiertos,
sombreros o paraguas.